Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este Campus Cope en el que ponemos el acento en los sufridos padres de universitarios que cada día luchan por formarse, aprender y hacerse un hueco en el duro mercado laboral. Una jornada medio festiva para homenajear a esos padres que forman parte también del tejido universitario, ¿cómo no? No te pierdas lo que opina un psiquiatra y un padre de mellizas universitarias de la educación superior en España, ni lo que te vamos a contar sobre el primer grado conjunto de la alianza de cuatro universidades de dos comunidades autónomas diferentes, con dos lenguas diferentes. Y toma buena nota de las ofertas de empleo universitario que te vamos a dar. Ven con nosotros al pasado y al novedoso presente de la Universidad de Alcalá de Henares. Escucha lo que están haciendo en la Universidad de Alicante con el archivo sonoro de Radio París. Entérate de lo que hace un delegado de curso universitario. Y aprende a cocinar con Pablo Terrón, sí, el hermano de Jaime, el de Melocos, en su cocina para universitarios. Le sacarás partido a tu nevera.
Campus Cope, Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
Día del padre universitario en este caso. En Campus COPE queremos dedicar este día a esos sufridos padres y madres de universitarios, universitarios con o sin beca, universitarios que pagan tasas y que tienen que hacer prácticas, universitarios de la privada o de la pública, universitarios o padres universitarios. José Luis Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Nos has traído aquí para hablar de este tema a dos personajes, dos personas muy representativas de esta problemática. En una doble vía, ¿cuál es? Cuéntanos.
Por un lado vamos a tener a José Miguel Gaona, un reputado psiquiatra de nuestro país, que además tiene mucha experiencia en el tema de los niños universitarios, porque es padre de una hija universitaria.
Luego es doble vía, efectivamente,
doble
como
vía.
Psiquiatra y como padre de universitaria.
Y luego tenemos también a un padre de familia que tiene además dos hijas mellizas que a su vez las dos estudian la misma carrera y que están en primer curso ya de grado de una ingeniería.
Pues qué interesante. José Miguel Gaona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Encantado.
Vamos a ver, como psiquiatra y como padre de una universitaria, ¿qué crees tú que pasa por la cabeza de un estudiante universitario en torno a su futuro en este momento, en esta situación actual tan crítica?
Ay, pues la verdad que es un tanto descorazonador en algunos aspectos. Sin embargo, también la experiencia me ha enseñado que habitualmente la gente que es buena en su profesión casi siempre tiene un lugar para poder encontrar su sitio profesional. Cuando yo estudiaba, recuerdo por tercero, cuarto, siempre me acuerdo de una portada de un periódico de tirada nacional que decía algo así como desastre. Ya. Hay 20.000 médicos, recuerdo la cifra, en el paro. Dios mío.
Sí. Ahora mismo ya ni mencionamos la cantidad, ¿no?
Sí, bueno, sí, afortunadamente luego disminuyeron y luego han vuelto a aumentar otra vez. Pero era realmente descorazonador.
Sí.
Sin embargo, este tipo de cuestiones suele venir en oleadas, afortunadamente.
Sí,
por lo tanto, no debemos de dejar que tirarnos para atrás. Y más aún, además, bajo estas circunstancias, ante la adversidad, mi consejo, sin lugar a dudas, es crecerse. Es decir, esta adversidad va a servir para galvanizar a toda una generación de españoles que yo creo que en mucha medida, además, nos habíamos acomodado demasiado en las últimas décadas.
Bueno, y dándole una vuelta de tuerca más a este tema, ¿cómo reacciona un joven universitario ante el fracaso en los estudios? ¿Qué podemos recomendarle para que supere esas decepciones que va encontrándose a medida que va pasando cursos?
Bueno, no debemos utilizar la palabra fracaso porque es como quizá excesivamente contundente y como un callejón sin salida. Yo recuerdo que hace pocas semanas a Kobe Bryant, el jugador de baloncesto, le preguntaron que cómo había llegado a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Yo esperaba pues la típica respuesta de su propia valía, esto, lo otro, entrenar, pero contestó, soy uno de los mejores después de haber perdido, pues no sé, 200 y pico partidos, después de que me expulsaran 38 veces y después de haber perdido la liga otras 20 y tantas, ¿no?
Sí.
Es decir,
del
fracaso
se aprende.
Y de verdad que no es por ser un positivista vacuo, el fracaso es un momento de reflexión, es un momento de aprendizaje. ¿Por qué he perdido este examen porque en un momento dado no estoy saliendo adelante. Es un momento excelente para la reflexión, ¿eh?
Desde luego que sí. Y entonces, ¿cómo podemos motivar a nuestros hijos para que, bueno, asuman sobre todo sus responsabilidades?
Bueno, en principio hay algo, yo creo que está ocurriendo también en España desde hace unos 10 años aproximadamente, y quizá sea una de las razones por la que tenemos el número uno de ninis de toda Europa, y es que muchos padres se responsabilizan de las tareas de los hijos. Es decir, yo siempre les he intentado inculcar a mis hijos la siguiente idea. Cuanto antes te vayas de casa y seas independiente, mejor. Dicho así, en España,
padre
más cruel, qué horror. Pero no, la finalidad de la educación es la independencia, la total independencia de la persona, que no significa ni perder a tu hijo, ni mucho menos. De hecho, ayer mi hija, por ejemplo, que estudiante de hija, ayer mismo estuvo en casa pasando el fin de semana. Pero la independencia, hay que enseñar a los chicos a valerse por sí mismos, en todos los aspectos. Eso es uno de los ejes de la autoestima. Muchas veces nos preguntamos qué es la autoestima. La autoestima es la sensación de ser capaz. Puedo vivir en un piso solo con otros compañeros, soy capaz de tener la comida, de plancharme las camisas, de estudiar, de gestionar la factura de la luz, es decir, de ser totalmente autosuficiente.
Bueno, y en el caso concreto de los chavales, de los chicos que están empezando ahora mismo los estudios o que están a mitad de grado, ¿cuáles son los retos que se encuentra un padre, por ejemplo, en tu caso personal, que dudas sobre si continuar a sus estudios? ¿Cómo podemos reconducirle si vemos que está flojeando, si vemos que tiene dudas, si quiere abandonar?
Bueno, en primer lugar hay que plantearse quizá en alguna ocasión también por qué está estudiando esa carrera. Lo lógico es no haber presionado excesivamente, que la persona no esté sin lugar a dudas haciendo la carrera que nosotros hemos querido, porque eso genera, como es lógico, poco entusiasmo, ¿eh? En segundo lugar, también hay que entender otro tipo de cuestión. El mercado universitario y laboral del futuro está constituido, tengo amigos que estudian o han estudiado en Inglaterra, en Estados Unidos, está un poco de pasado de moda, digámoslo así, esas carreras monolíticas largas propias del siglo XX, quizá incluso del final del siglo XIX, tipo ingeniero, médico, etcétera. Muchas veces se están constituyendo carreras, la unión de carreras cortas. Tengo un amigo, por ejemplo, que es forense de metales en Inglaterra. ¿Qué es eso? Pues ha estudiado algo de metalurgia, algo de forense, y se dedica, por ejemplo, a estudiar fatiga del material particularmente nada más. Pero yo creo que a alguien que está en un momento dado echándose para atrás a mitad de carrera, porque además justamente los primeros dos o tres años de las carreras son las más duras, los años más estériles además, que menos tienen que ver con cada una de las carreras, yo creo que hay que motivarles muchas veces. Por ejemplo, el mes pasado tuve un chaval que estaba estudiando justamente medicina y estaba en el segundo o tercer año, iba a dejarlo. Y decía que lo quería dejar porque no le gustaba. Y hice un pequeño experimento con él, fue un momento nada más. Le dije, vamos a ver, vamos a aclarar las cosas si realmente quieres dejarlo porque no te gusta. Le dije, imagínate por un momento que estás en el hospital con la bata blanca, viendo a tus pacientes, él quería haber sido cirujano, con tu quirófano, recuperando, estudiando, tal. Dice, ¿qué te inspira esa visión? Dijo, eso me encanta. Entonces, agregué, entonces el problema no está en lo que quieres ser, sino en el esfuerzo que debes de emplear para hacerlo. Se quedó con los ojos un poco abiertos, sonrió y decidió seguir estudiando.
Pues muchas...
sigue haciéndolo ahora, ¿no? Claro, hay que distinguir muy bien si realmente el chico o la chica no quiere seguir adelante por un tema de esfuerzo, por baja tolerancia a la frustración o porque realmente no le guste lo que está haciendo.
Pues muchas gracias, José Miguel Gaona, por este experto comentario, porque eres padre, pero también tenemos otro padre, José Manuel Belver. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que, bueno, pues estás aquí con nosotros en este momento porque tienes dos hijas mellizas y las dos están estudiando un grado, primero de grado, de la misma carrera, ingeniería forestal, lo que antes era ingeniería de montes. ¿A qué situación se enfrenta un padre como tú, como vosotros, con sus hijas cuando le piden consejo para estudiar una carrera universitaria?
Bueno, en principio, pues cuando mis hijas me informan, me piden que les asesore un poco, como me dicen consejo, pues claro, lo primero es un reto porque en los tiempos que vivimos, en la que las carreras están un poco denostadas, en principio parece que no sabemos cuál es el futuro, pues bueno, en principio yo lo considero como no sé, un reto para ellas, y sobre todo pues que intenten pues superar una situación difícil.
Bueno, hablando precisamente de situaciones un poco complicadas, ¿cómo enfocáis en la actualidad, tu mujer y tú, tal y como está el tema económico, con los costes universitarios, ahora que han subido las tasas, cómo enfocáis todo este tema a nivel económico dentro de tu hogar? ¿Cómo os ha supuesto el esfuerzo de adaptaros a esta subida última?
Pues un gran esfuerzo, porque no podíamos suponer que las tasas se pudieran duplicar. Yo, por suerte, de gracia, también hemos hecho otras carreras universitarias, tengo otros hijos también que lo han hecho, uh-huh. Y desde luego lo que nos ha ocurrido con nuestras hijas actuales es que la matrícula se han puesto unos precios increíbles.
Sí.
Realmente, el hecho que se ha duplicado la tasa, pues nos supone un esfuerzo enorme para poder conseguir uh-huh. Y llegar a fin de sus estudios.
Y al ser mellizas y estar con la misma carrera, ¿notáis diferencias? ¿Tenéis que apoyar más a una que a otra o van parejas en este caso?
Bueno, en principio, el hecho de que sean mellizas pues hace que ellas tienen mucha afinidad de ideas y muchas cosas. Entonces eso es una ventaja uh-huh. Porque prácticamente pues no necesitan, cada una va un poco a su aire uh-huh. Y se complementan mucho. Entonces pues no hay gran diferencia en capacidad de estudiar. O sea, yo creo que más o menos sí. Parejo. O sea, en ese aspecto no hay. Yo creo que son más ventajas que inconvenientes las que tienen. Es decir, claro, es una situación excepcional y atípica, ¿no? Porque uh-huh. No es normal que todos estos hijos estudien la misma carrera y hagan...
Pues, más siendo mellizas, sobre todo. Bueno, y claro. Ellas han comentado con vosotros qué proyectos de futuro se plantean una vez que terminen la carrera. ¿Sabes si tienen intención de seguir pasos también semejantes o ya van apuntando hacia especialidades propias?
Bueno, ellas tienen mucha ilusión, mucho interés por la carrera, porque sí, es verdad, en esta oportunidad han elegido un poco la carrera que les gustaba, porque ellas tienen, pues eso es muy relacionada con el medio ambiente, muy relacionada con la investigación, entonces pues eso les gusta. Y entonces pienso, no sé, que es una posibilidad que tienen de, si llegan al final de su carrera, pues de conseguir algo, que realicen lo que realmente desean, ¿no?
José Manuel Belver, padre de universitarios, ¿un papel tan importante o más que los que teníamos que cumplir a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Una buena forma de celebrar el Día del Padre, yo creo, en Campus Hope. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y felicidades para ambos padres que nos han atendido, ya que estamos en el día en cuestión.
Por supuesto. ¿Mm? Felicidades.
Felicidades
gracias.
Para ellos.
Muchas gracias. I know it sounds wrong, and I don't have the faith. Lately everything is falling into
place. I know it sounds dumb. Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás?
Oferta musical paterno-filial de la jornada, del día de hoy, para Campus Cope.
Efectivamente, pensando en el Día del Padre, pues hemos buscado canciones que canten padres e hijos uh-huh. Y hemos intentado no ir a los clásicos, o sea, Frank Sinatra, Nancy...
No, eso ya lo conocemos.
Entonces, aquí estamos escuchando a Kevin Johansen, que es un uh-huh. Argentino, un cantautor argentino, pero que canta en inglés porque es de madre americana, sí. Vivió en Alaska muchos años, sí. Y aquí canta con su hija de 7 años en un disco que sacó en 2004 que se llama City Zen, uh-huh. Jugando con el ciudadano sí. Y la palabra Zen.
Sí.
Pues bueno, esta canción se llama Everything is Falling into Place. Y bueno, pues algo no tan conocido en el que un padre y una hija uh-huh. Cantan.
Yo no la conozco y desde luego suena muy bien lo que estoy oyendo. Listen to a soul. So what is the need for all us as a race? So I'll all agree if it's gone in a day and everything's falling into place. Yeah, it's falling into place.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Primer grado conjunto de la Alianza Cuatro Universidades. Es novedoso, desde luego, porque a partir del próximo curso 2013-2014, la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Carlos III de Madrid y la Pompeu Fabra de Barcelona ofrecerán una titulación transversal del grado en Filosofía, Política y Economía, y lo impartirán de manera conjunta. El primer grado impartido por universidades públicas de dos comunidades autónomas diferentes. Fran González, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Pera Torra, vicegerente del área de docencia de la Universidad Pompeu Fabra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se imparte un título universitario de forma conjunta?
Bueno, pues con mucho trabajo y poniéndose de acuerdo las diferentes universidades en compartir contenidos y en ofrecer un título único para estos estudiantes, que cursarán una parte, como estamos además en dos ciudades distintas, o dos ámbitos territoriales distintos,
claro.
Un primer año en Barcelona, un segundo en Madrid, en el tercero esperamos que haya movilidad internacional, pero también podrán elegir los estudiantes una universidad donde ir, y el cuarto curso también con las optativas, etcétera.
Qué curioso, sí, desde luego es novedoso, sí.
Pues sí. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes a la vez puede tener esta modalidad de grado conjunto?
Ventajas es que, en primer lugar, las universidades de la Alianza 4U, tenemos pues una relación y unas características en estos ámbitos científicos que nos permiten compartir estos contenidos con profesorado e investigadores de mucho prestigio en todas ellas. Otra ventaja importante es el hecho de que el estudiante podrá, haciendo un mismo título, recorrer distintas universidades de prestigio de Barcelona y de Madrid, incluyendo también la movilidad internacional.
Sí.
Y bien, sí que hay algún inconveniente, naturalmente, en el hecho de que exige un esfuerzo, también quizás económico, para estar, pues cuando hay que estar en Barcelona, cuando hay que estar en Madrid, para que los estudiantes, pues que estén más lejos de un sitio o de otro.
¿Y qué sería más ventaja para la universidad o más ventaja para el estudiante, en su opinión?
Nosotros creemos que es una riqueza el hecho de poder ofrecer un título que es interdisciplinario por definición, porque agrupa los tres ámbitos que han mencionado ustedes, de carácter transversal, la filosofía, la política y, por otra parte, la economía. También hay otras cosas de otros ámbitos, de humanidades, derecho y comunicación, que también se incorporan, especialmente como utilidad, como ejemplo de historia del mundo contemporáneo, etcétera. Creemos que esto es una ventaja, porque el estudiante va a poder estar en contacto con profesores de primer nivel de muchas más universidades que si hiciera un título en una sola universidad.
Claro.
A modo práctico, don Pera, ¿cómo se gestiona el idioma en el que se imparte el título? Dos universidades de ámbito catalán y dos de ámbito castellano. ¿Cómo hay doble lengua? ¿Se imparten en una sola lengua? ¿Cómo se ha gestionado?
En principio, lo que hemos pensado es, para el primer año, que lo van a hacer en la Pompeu Fabra, vamos a ofrecer asignaturas en español y algunas asignaturas en inglés. El segundo año en Madrid va a ser igual. El español y también pensamos que habrá muchas bastantes asignaturas en inglés, especialmente en la Carlos III. Y para tercero y cuarto curso, como nos basamos sobre todo en la oferta de las propias universidades, en el caso de Cataluña, pues dependerá, puede haber algunas clases en catalán de optativas en función de alguna asignatura en que el profesor la dé en catalán. Pero eso sería a partir del tercer curso, cuando pues todos los estudiantes habrán pasado como mínimo un año en Barcelona.
Entiendo. Y hay un difícil maridaje, en principio, entre filosofía política y economía, porque la verdad es que suena distinto. ¿O es todo lo contrario? ¿O cuadran muy bien unos con otros?
No sé si es todo lo contrario. No me atrevería a decir que es todo lo contrario, ¿no? Esto sí. Es difícil de hacer, de decir. Uh-huh. Sin embargo, hemos previsto en los dos primeros años y en tercero también unos seminarios interdisciplinarios que, por su definición, intentan abordar casos, textos o situaciones, por ejemplo, yo que sé, problemas relacionados con el género, cuestiones ligadas a la corrupción, que se quieren analizar, porque sobre todo este grado da muchas competencias analíticas a sus futuros graduados.
Desde un punto de vista filosófico, quizá,
desde
¿no?
el punto de vista de la filosofía, de la ética, desde el punto de vista de la economía, la corrupción, por decir un ejemplo, el género, o muchos de esos temas, tiene formas de abordarse desde todas esas disciplinas. Y esto, la riqueza de este grado, es que estas personas lo van a poder ver al mismo tiempo desde las diversas perspectivas y, por tanto, les enriquecerá mucho más.
Y una cosa más, ¿cómo surgió la necesidad? ¿Ustedes vieron que había una necesidad de hacer algo como lo que están haciendo? Necesidad ya no solamente en cuanto a este grado, sino a esta globalización, unión entre las diferentes universidades.
Exacto. Hay dos elementos. Por una parte, una voluntad muy clara de las universidades de la Alianza de tener un programa de estudios, incluso un grado, ¿no?, de 4 años, un programa complejo, un programa amplio, en que se pudiera compartir recursos, profesorado, en que se pudiera hacer algo conjuntamente. Esa es una visión de reforzar con un programa formativo concreto la acción de la Alianza. Y, por otra parte, también pues es algo que aquí a lo mejor nos parece un poco innovador en España, porque no hay ningún grado exactamente de esas características.
Pero sí lo hay internacional.
En el Reino Unido, en Inglaterra, en países anglosajones, desde los años 20 ya existen titulaciones de este tipo, ¿no? Y con mucha tradición y con mucho éxito. El caso emblemático que empezó primero y que se menciona siempre es Oxford. Pero en Estados Unidos hay muchas universidades, yo creo que son unos 27 programas, de PPE o PPP o PPEL, que es Philosophy, Politics and Economics and Law, que dan pues esto, filosofía, política, economía y derecho.
También incluso en la tradición alemana, ¿no? Y con la también figura de Max Weber, que fue probablemente un pionero en aunar todas estas disciplinas.
Exacto. Eso, Max Weber está en esta titulación y los estudiantes lo van a estudiar.
Pues enhorabuena por la iniciativa, por la idea, gracias, porque efectivamente ya era hora que de algún modo se implantara aquí también, Pere Torra, vicegerente de área de docencia de Universidad Pompeu Fabra, gracias por responder a nuestra llamada en Campus COPE.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Adiós.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Desde Campus COPE somos conscientes de la crisis que estamos viviendo y de lo difícil que es para muchos universitarios llegar a final de mes, como para casi todo el mundo. Por esa razón, y siguiendo la iniciativa de COPE y de COPE te ayudamos, te hemos buscado diferentes ofertas de empleo en las que quizá puedas compatibilizar tus estudios con el trabajo.
Como por ejemplo Mercadona, que busca universitarios de primer ciclo para trabajar los fines de semana. Toda la información la puedes obtener en www.mercadona.es. Canadá ofrece 1,000 empleos para jóvenes y Quality Courses te da todas las condiciones para que optes a estos trabajos.
Conseguir trabajos retribuidos extranjeros que logran el working visa, o sea, ese tipo de visados. Entonces permite a los candidatos de tener ya desde aquí, desde su casa, porque la entrevista se tendría mediante Skype o mediante teléfono, tener ya una entrevista preliminar con un representante de la empresa canadiense con la cual hemos establecido este acuerdo. Y esta entrevista permitirá de entender el mejor, de manera mejor, el perfil del candidato para poderle proponer, en base a su perfil, las opciones disponibles de trabajo.
El perfil que buscan es muy variado y muy abierto. Cualquier joven puede optar a ello.
Un punto importante que hay que matizar es que no es necesario que los candidatos tengan determinados estudios, ya que se ofrecen trabajos de diferentes tipos y en distintos sectores, y entonces, en base al perfil del candidato, se le propondrán las oportunidades, digamos, que se acercan más, que encajan mejor con su perfil. Entonces no hay que asustarse por, o a lo mejor temer, yo no tengo ese tipo de preparación o no he hecho ese tipo de estudios.
Y más cosas. La empresa americana Burger King busca empleados para sus franquicias en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Cuenca, hasta más de 100 puestos de trabajo. Toda la información la tenemos en www.burgerking.es. Las Palmas de Gran Canaria es la provincia con mayor paro juvenil en España y desde mañana queremos ofrecer 150 puestos de trabajo que oferta la cadena de hoteles López Sanz a través de Adecco. Adán García nos daba los detalles de esta masiva oferta de trabajo.
Concreto de perfiles de hostelería para los departamentos de pisos, es decir, camareras de piso y personal para limpieza en pisos, y personal especialmente para los departamentos de cocina y de salones, en concreto ayudantes de camarero, camareros, pinches de cocina y perfiles vinculados a la restauración.
Para poder optar a este puesto de trabajo podéis entrar en la página www.adecco.es. Nuestro oyente Osmar Sánchez nos llamó para ofrecernos 33 ofertas de trabajo que puedes ver detalladas en su blog. El blog es http://encanalla.blogspot.com.es. La Sumanera ha querido destacarnos dos de ellas.
Hoy tenemos dos ofertas de empleo para universitarios remunerados. ¿Cómo? Empleo remunerado, es decir, te forman y te pagan. Así que vamos a empezar. Por ejemplo, en Madrid, localidad Tablas, la empresa Ferrovial necesita estudiantes de ingeniería técnico agrícola. Recordar que esta beca inventario es remunerada. Y la segunda, para Asturias, en Gijón, la empresa Duro Felguera busca diplomados en documentación y derivados. Y esta beca, atención, poner atención, la pagan a 600 euros a tiempo parcial. Recordar, 600 euros a tiempo parcial.
Lo que está claro, Juan, es que si sale alguna de estas ofertas de empleo, serían buenas noticias para los universitarios y para sus padres.
Muy buenas noticias. Trabajar, hacer prácticas y encima, como nos decía Omar, de esta manera tan característica, remunerada, de manera remunerada, es siempre una alegría.
Desde luego. ¿Y lo que escuchamos entonces qué es?
Pues estamos escuchando cómo va de padres e hijos. Antes teníamos padre e hija y en este caso es padre e hijo, Bebo y Chucho Valdés.
¿Qué bien suena esto?
Son dos pianistas de jazz, básicamente, y tiene una historia muy curiosa. Bebo Valdés, cubano, es un señor que tiene un montón de años, pasa de los 80, en su momento se exilió de Cuba y vivió mucho tiempo en Suecia, donde montó una nueva vida después de pasar por Estados Unidos, y gracias a Fernando Trueba, el cineasta, que cuando hizo la película Calle 54, pues le puso en contacto para grabar precisamente este tema, que se llama Lágrimas Negras, con su hijo, Chucho, que él se quedó en Cuba. Y también es un magnífico pianista. Entonces, bueno, un momento de encuentro muy emocionante que se puede ver en el documental Calle 54. Y bueno, esa relación la retomaron a partir de ahí. Incluso han llegado a grabar un álbum que se llama Juntos para Siempre. Lo grabaron en el 2008, cada uno en su piano. Y este tema, Lágrimas Negras, que fue el primero que compartieron al piano, pues bueno, también lo grabaron en este disco del 2008. Lágrimas Negras, de Bebo y Chucho Valdés.
Precioso. Thank you.
Campus COPE. Maika Jiménez.
Abrimos nuestra página de reportajes para entrar a fondo en una universidad española con historia y con presente. La universidad por excelencia, la de Alcalá de Henares. Fran Espejo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En Campus COPE eres el encargado de revisar el pasado y de analizar el presente y el futuro también de las más prestigiosas universidades. Han pasado por aquí, si no recuerdo mal, Oxford, Cambridge, Yale, Harvard, no sé, muchas
Lovaina,
más.
Lovaina, Bolonia.
Exacto.
La Universidad de Salamanca.
Muchas, efectivamente. Muchas. ¿Y qué tiene entonces de especial esta Universidad de Alcalá de Henares?
Bueno, lo que tiene de especial es que esta es la primera universidad en la que vamos a hablar de pasado, de presente, pero también de futuro, porque también adelantamos una de las obras que está llevando ahora mismo a cabo la universidad, las de la Biblioteca Central, la futura Biblioteca Central, y el vicerrector de Extensión Cultural y Relaciones Institucionales de la Universidad de Alcalá de Henares, Javier Rivera, pues nos cuenta un poquito cómo va a ser la biblioteca y qué vamos a poder ver en su interior.
De todo lo que te cuentan en este reportaje, ¿hay alguna anécdota especial que te haya llamado la atención, algo especial?
Bueno, lo que me ha llamado la atención es que hay un colegio mayor, un colegio que se llama Málaga. Yo soy malagueño,
claro.
Y hay un colegio que se llama Colegio de Málaga, que además tiene en su interior la Facultad de Filosofía y Letras. Y esta es una de las cosas que más me ha llamado la atención, aparte de toda la historia que tiene la universidad. Y es que, aunque ya lo podemos escuchar en el reportaje, es una universidad que forma parte de Alcalá, que los vecinos de Alcalá han hecho que la universidad permanezca ahí siglo tras siglo. Y bueno, también que es el germen de la Universidad Complutense de Madrid.
¿Cuáles son las señas de identidad de esta universidad?
Las señas de identidad son, empezamos por el Cardenal Cisneros, que es el fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, también Cervantes, que tiene una fuerte presencia en Alcalá, pero también con la universidad, ya que cada 23 de abril se celebra el Premio de Literatura Cervantes, y bueno, que es una ciudad que vive por y para su universidad.
Que es patrimonio de la humanidad.
Que también es patrimonio de la humanidad, efectivamente. Es una de las únicas, es una de las cuatro universidades del mundo que es patrimonio de la humanidad. En Europa es la única, también tenemos otra en Estados Unidos, en Venezuela y en México. Así que mira, estamos ante algo único.
Algo único, vamos a escucharlo.
La Universidad de Alcalá de Henares es única en Europa. Fundada en 1499 por el Cardenal Cisneros, es el único centro de estudios europeo reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sonia Lorenzo es la coordinadora de la Oficina de Turismo de esta ciudad.
Hablar del Colegio Mayor de San Ildefonso, bueno, pues es hablar del Cardenal Cisneros, que es su fundador. En 1499 recibe una bula papal de Alejandro VI que bendice la fundación de esta universidad, y es a partir de ese momento cuando se inicia su construcción. Y bueno, pues lo que merece la pena es descubrir todo el recinto universitario. El conjunto, la verdad es que nos sorprende antes de entrar ya con una magnífica fachada, que es hito realmente del Renacimiento español y que nada más atravesar nos da acceso a sus patios.
Nuestra visita por la Universidad de Alcalá de Henares comienza en su rectorado. Conocido como el Colegio de San Ildefonso, fue construido a principios del siglo XVII. Javier Rivera es el vicerrector de Extensión Cultural y Relaciones Institucionales de la universidad.
Cuentan la fachada, la historia de la universidad. Cuenta que es un edificio imperial y aparecen los escudos del emperador Carlos V. Cuenta un edificio que es pontificio y aparece el Padre Eterno, y aparecen imágenes religiosas. Cuenta que es un edificio dedicado a la enseñanza y aparecen los padres de la iglesia, aparece el derecho, aparece la retórica, aparece la medicina.
Además, una vez pasamos las puertas del Colegio de San Ildefonso, descubrimos el patio de Santo Tomás de Villanueva.
Tiene este nombre porque es el primer santo que tiene la Universidad de Alcalá, de los muchos que tuvo. Pues San Ignacio de Loyola, San Juan de Ávila, que ha sido beatificado recientemente, Palafós, muchos santos han estado vinculados a la Universidad de Alcalá.
Cada 23 de abril, el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares acoge la gala del Premio Cervantes. El autor del Quijote, Quevedo y Lope de Vega son algunos de los ilustres autores que han pasado por las aulas de la institución.
El Paraninfo con este evento, donde los reyes de España pues dan en contratiempo, harán entrega de este premio a José Manuel Caballero Bonal, que ha sido el Premio Cervantes 2012, porque el premio se falla a finales de año, del año en vigor, pero la ceremonia de entrega se hace el 23 de abril del año siguiente, conmemorando el aniversario de la muerte de Cervantes. Bueno, también es el Día Internacional del Libro, porque es el día en el que muere Shakespeare y muere Cervantes.
La Universidad de Alcalá vivió su momento de máximo esplendor durante el siglo XVII. pero en el siglo XIX entró en un proceso de decadencia. Esto, unido a la desamortización, hizo que se trasladara a la capital de España. Nace así la Universidad Complutense de Madrid.
Mendizábal quita a la iglesia, los conventos, los monasterios y las universidades, entonces la Universidad de Alcalá desaparece y trasladan sus objetos, su biblioteca, sus muebles, les trasladan a Madrid. Madrid no tenía entonces universidad y entonces se crea en Madrid la universidad que se llama Central. Entonces a la Universidad Central se la pasa a denominar Universidad Complutense porque tenía orígenes en Compluto. Compluto era Alcalá de Henares.
Pero en 1977 la Universidad de Alcalá volvía a abrir sus puertas gracias a la ayuda de sus vecinos, como nos explica Sonia.
Se venden muchas de las obras de arte que había en la universidad, incluso partes arquitectónicas del propio a la propia manzana, y ahí al parecer incluso pues se preveía que se iba a vender toda la fachada a Estados Unidos. Ante esta situación, el pueblo de Alcalá en ese momento se une, los propios ciudadanos, no el gobierno, sino los propios ciudadanos se unen y forman una sociedad que se llamó la Sociedad de Condoños. Cada uno a modo de acciones, aportando el dinero que podía o que querían, compraron toda la manzana universitaria y hoy en día es propiedad de esa sociedad.
La próxima parada de nuestro viaje la hacemos en el Colegio de Málaga, que está muy cerca del Rectorado. Fundado en 1610 por el obispo Juan Alonso de Moscoso, es la sede de la Facultad de Filosofía y Letras, además de uno de los sitios favoritos de Javier.
El Colegio de Málaga, que tiene una fuente de piedra muy bonita, en la que hay también muchas leyendas, como la Boca de la Verità de Roma, de Santa María in Capitelli, donde dicen que los enamorados meten el brazo y si son leales, son fieles, pues no se lo comen alguien que está escondido dentro de la fuente o de la Boca de la Verdad.
Turno para la Facultad de Económicas, que presenta una peculiaridad muy especial.
Hoy es una de las facultades que más alumnos tienen en la Universidad de Alcalá. Está justo al lado de la magistral. Hay que recordar que solo dos ciudades en el mundo tienen magistrales, la Lovaina y Alcalá, que quiere decir que la magistral es una catedral en la que sus miembros son magister, son a la vez canónigos y son a la vez profesores de la universidad.
Otro de los lugares que más destaca de la Universidad de Alcalá de Henares es la biblioteca de la Facultad de Derecho.
Está encajonada en un claustro. Es un edificio muy interesante porque mezcla lo antiguo y lo nuevo, el edificio histórico y el edificio contemporáneo. Tenemos que recordar que los jesuitas son expulsados en el siglo XVIII, en la época de Carlos III. Este edificio le pasa como a muchos de Alcalá, se convierte en cuartel militar hasta casi hace 40 años en que se restaura y hace 30 años empieza a cumplir misiones universitarias. Un edificio verdaderamente interesante y que marca el comienzo de la ciudad histórica en Alcalá de Henares.
A finales de este año, abrirá las puertas la Biblioteca Central de la Universidad en los antiguos cuarteles de Alcalá.
Y ahí va a haber una excepcional biblioteca y un precioso museo que la universidad tiene, colecciones de arte contemporáneo de la donación del Museo González Robles y otras obras de arte como las colecciones de arte oriental, arte africano, arte mueble, religioso, arte civil, que van a ir a parar a ese magnífico espacio que será inaugurado pues a finales de este año, comienzos del próximo.
Además, el lema de la Universidad de Alcalá es Compluti Urbis Universita. ¿Qué significa? Javier nos lo explica.
El lema que más usamos nosotros es al futuro desde el pasado. Hay universidades, por ejemplo, la Sapiencia de Roma, que habla de la ciudad casa del saber. La Universidad de Alcalá pues simplemente resalta que es una ciudad universitaria. Nosotros hoy queremos destacar que es una ciudad reconocida por la UNESCO, que tiene numerosos premios Europa Nostra, que consigue restaurar su patrimonio. La universidad, desde luego, es parte sustancial del alma de Alcalá. Un Alcalá que fue industrial, que fue militar, hoy es una ciudad universitaria y la universidad está íntimamente ligada con la ciudad.
Más de 5 siglos de historia, la Universidad de Alcalá de Henares demuestra el esfuerzo que puede hacer una ciudad para que su centro de estudios continúe pese a las piedras que hay en el camino y por mirar al futuro desde el pasado.
Y de eso, de pasado y de presente, nos habla Elsa Tardía. Nos habla Elsa Tarea García, no se habla de tampoco, en este reportaje sobre un interesante proyecto de la Universidad de Alicante que es ya una realidad. Un proyecto en el que se unen la radio y la universidad, como en este programa, para rescatar las últimas grabaciones de Radio París. Registros sonoros del primer discurso en castellano del presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle. La concesión del Premio Nobel de Literatura 1967 a Miguel Ángel Asturias. Las palabras de Jean Cocteau al conocer la muerte de su amiga Edith Piaf, pronunciadas pocas horas antes de su propia muerte. Reportajes sobre la Semana Santa de Cartagena vista desde Francia. Devuélveme la voz pretende recuperar el registro sonoro de la historia de España. Emisiones del franquismo y la transición realizadas fuera de España. Una joya que nos acerca Elsa Tadea.
C'est une chanson satirique. Y al petit enfant qui dit, je n'ai jamais écouté mon grand papa.
Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más.
La Universidad de Alicante tenía un objetivo, la reconstrucción de nuestra historia por medio de material sonoro, principalmente radiofónico. Lo han conseguido gracias a Devuélveme la voz. José María García es el responsable técnico del proyecto, nos lo cuenta un poco más a fondo.
El objetivo del proyecto siempre ha sido el mismo, no ha variado, es decir, recoger lo que eran las emisiones principalmente de radio del exilio, aunque también tenemos radio del interior como puede ser Radio Alcoy, ¿no?
Quieren ampliar el conocimiento de una época al acercarnos sonidos perdidos para la España de la segunda mitad del siglo XX, pero esto conlleva mucho trabajo.
Radio París no abrió las puertas de la primera donación de Radio París, la de Julián Antonio Ramírez, no abrió las puertas de otras grabaciones. Nos permitió ponernos en contacto con un investigador francés, con Gérard Malgat, el cual conocía a la familia de André Camp, el último director de Radio París. Pues bien, a través de Gerard llegamos a los fondos que conservaba la familia y a los fondos que se conservaban y que él conocía en la Biblioteca de Documentación Internacional Contemporánea de la Universidad de Nanterre, la de France, y llegamos a un acuerdo con ellos.
Y después toca ponerse a escuchar y editar las más de 800 cintas.
Esas cintas llegaron hace 4 o 5 meses, solemos trabajar bastante rápido, y se procesaron todas en la Universidad de Alicante. Y efectivamente han sido oídas todas, muchas de ellas están en francés y bueno, se han incorporado al portal.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche.
José María no se olvida de sus raíces de historiador y nos explica todo lo que aportan los archivos sonoros encontrados por la Universidad de Alicante.
Cada día nos sorprende porque aportan, en un principio era un proyecto de recuperación sonora, pero desde el punto de vista histórico, claro, el fondo se va enriqueciendo muchísimo. Mira, aporta un gran valor a cualquier investigación histórica. Aporta la posibilidad de conocer desde diferentes puntos de vista una parte de la historia de España que nunca ha sido lo suficientemente tratada.
Se pueden recordar las voces de personajes emblemáticos del siglo XX, pero si no vas buscando un nombre en especial, la página web de Devuélveme la voz ha creado un pequeño marco en el que se destacan algunos de los más importantes.
Pues como relevantes tenemos muchas grabaciones de Rafael Alberti.
Amigos todos, que nunca habéis dejado de creer en el pueblo español.
Tenemos de grabaciones de Pablo Picasso.
Siendo cada vez al extranjero, se vuelve uno más español aún.
Tino Galván.
He venido a ver a Mitterrand.
La verdad es que la lista es interminable.
Muy bien, tenemos la lección aprendida. Pero ahora, ¿cómo se pueden escuchar estos sonidos?
Sí, pues tiene que entrar a devuélvemelavoz.ua.es o a través de biblioteca.ua.es, y a partir de ahí tenemos un portal bastante navegable. Queremos eliminar cualquier barrera de limitación física.
Portal de memoria viva, así lo define José María, y os invita a escuchar la historia, la cultura, la vida de nuestro país.
Simplemente invitar a todos los radioyentes a que accedan a este portal de memoria viva de lo que es la radio, lo que ha sido la radio española, y bueno, desear que les guste.
Yo ya me he puesto a escuchar a Picasso, a García Márquez, a García Lorca. ¿Y tú? ¿A qué esperas?
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Bueno, ya sabes que nuestro programa se dirige a todos aquellos que forman parte de la comunidad universitaria. Ya han pasado por aquí representantes, bueno, pues del Ministerio de Educación, del más alto nivel, rectores, decanos, profesores, doctores, ayudantes, licenciados, estudiantes, graduados de secundaria, incluso bedeles, pero nos quedan todavía muchas figuras tremendamente representativas, como la del delegado de curso, el delegado universitario. Pablo de Torres, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika.
Bueno, a ver, a ti te ha tocado, bueno, pues el dudoso honor de ser el delegado de curso de este máster universitario COPE en radio. Dudoso digo, no penséis mal, por el trabajo que conlleva en mayor o menor medida. No es que sea como para morirse, pero hombre, algo hay que hacer. Y es que además te vas a encargar de contarnos hoy qué hace un delegado de clase, uno de universidad o uno de asignatura, tanto en la universidad pública como en la privada. ¿Es así, no?
Efectivamente, yo he hablado con Pilar Castillo, que es alumna de sexto de medicina en la Universidad de Sevilla y es delegada de una asignatura que es Medicina de Familia y Comunitaria. Uh-huh. Y por otro lado he hablado con Íñigo Navarro Rubio, que es también de sexto, de Derecho y Económicas de la Universidad de Navarra. Y él es delegado de su clase por sexto año consecutivo, es subdelegado de la Facultad de Económicas y además es delegado de la Universidad de Navarra.
¿Cómo es esto? Delegado de asignatura por un lado y delegado de universidad por otro. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué hace cada uno?
Bueno, realmente el delegado de la asignatura se elige por la complejidad que tiene la carrera, ¿no? La carrera de medicina, pues son asignaturas en las que hay muchas prácticas que tienes que ir a centros de salud y entonces coordinar a toda la clase en todas las asignaturas, hacerlo una sola persona es muy complicado. Por eso hacen a una persona por cada asignatura delegado. Y por otro lado, el delegado de la universidad lo que hace es representar a todos los alumnos, pues por un lado en la junta de gobierno de la universidad y por otro lado en el CUNE.
Ya. ¿Y tú has visto que hay alguna diferencia entre la universidad pública y la privada?
Pues sí que hay diferencias y al hablar con ellos, ambos me han explicado lo mismo desde su experiencia.
La principal diferencia suele estar en que nosotros somos más de proponer cosas, quizá porque se nos escucha con más facilidad, mientras que en las universidades públicas da la sensación de que están más a la defensiva y es más hablar de lo que se está haciendo más que hablar de hacer cosas nuevas.
Hombre, yo creo que en el trato del profesorado hacia nosotros, sí. No es lo mismo un profesor de la pública que, aparte, por ejemplo, los nuestros pasan consulta y las clases se lo toman como me da igual lo que hago, que en la privada, que supongo que el profesional que han contratado está más cualificado que los de aquí y aparte le prestan más cariño, más atención.
Nosotros en ese sentido lo que tenemos son muchos proyectos en marcha que intentamos sacar adelante y la parte, digamos, de comentar lo que se está haciendo es más bien poca.
La verdad que nos hemos encontrado estupendos profesionales y que se han volcado en enseñarnos muchísimo. Pero también hemos encontrado algunos que es que educarnos en la universidad le ha dado exactamente igual.
Bueno, aquí se ha generalizado un poco, ¿no? Porque supongo que habrá profesores de todo tipo, mejores y peores.
Desde luego, sí.
Pero desde luego es un síntoma de cómo está la universidad pública, ¿no?
Sí.
La actitud del profesorado, bueno, es esencial no solo para la enseñanza, sino también pues para la vida académica en general.
De eso es como la viña del señor.
Exactamente. De profesores que son más pasivos, pues sale una representación estudiantil más pasiva porque como no se escucha el alumno, pues se topan contra una barrera, ¿no? Y de profesores pues abiertos, de orejas abiertas, pues salen representaciones más activas que buscan avanzar y seguir con nuevos proyectos.
Y según tu experiencia, que la tienes, ¿se aprende algo siendo delegado?
Pues en esto también coinciden los dos delegados que se aprende a trabajar mucho en grupo y es algo que en lo que yo también coincido con ellos.
Yo creo que una de las cosas más interesantes que he aprendido es que hay mucha gente que piensa muy distinto y no por ello peor. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer trabajos de clase con compañeros, pero al final son compañeros, gente que piensa como tú, estudia tu misma carrera y tiene una forma de estructurar los problemas muy parecida a la que tienes tú mismo. Sin embargo, cuando tienes una reunión con un arquitecto, un ingeniero, una persona de medicina y un filósofo, en ese momento te das cuenta como la forma que tienes tú de abordar un problema que pueda tener la universidad y que estamos tratando entre todos es totalmente distinta.
He aprendido a trabajar en grupo con respecto al resto de los delegados y a coordinarnos, pero también he aprendido a dar una imagen pública con un cargo. Entonces yo creo que eso me va a ayudar a trabajar luego desde el punto de vista mío profesional en un hospital, que somos equipos multidisciplinares, está claro que voy a trabajar con mucha gente. Y esa experiencia yo creo que me va a aportar a afrontar las situaciones de otra manera.
Oye, Pablo, ¿y cómo valoran estos chicos la experiencia de ser delegados?
Pues ellos el año que viene no se van a presentar, pero no por otra cosa, sino porque acaban ya la carrera. Los dos están en sexto.
Ah, claro.
Pero lo ven como algo muy positivo y si fuera por ellos, repetirían.
Que ha sido una experiencia muy interesante. He conocido a muchísima gente y es muy gratificante que te vengan muchos alumnos con proyectos, con ideas, con ilusiones, te las cuentan y te piden, oye, por favor, intenta transmitir esto, dice el rector de alumnos, oye, en mi facultad queremos hacer esto, a ver qué te parece. Cuando tú tienes reuniones de ese estilo, es inevitable que te salga una sonrisa de oreja a oreja porque te das cuenta de lo verdaderamente rica que es la universidad.
Que estamos a un nivel muy competitivo y no todo el mundo acepta que lo mandes a un centro de salud en camas, por ejemplo. Lo considera que se lo estás haciendo a maldad o que estás compitiendo con él para restarle tiempo. Esa es la vertiente mala. Luego sí que es verdad que es un trabajo sacrificado, pero que hay mucha gente que sí que ayuda y...
Claro, es que es muy diferente, ¿no?, en un caso y en el otro, lo que tienen que hacer en cada uno de los casos. Pero me ha quedado una duda. ¿Es verdad eso de que se les escucha o es de boquilla?
Bueno, según me comentaba Íñigo, las propuestas llegan a buen puerto y ellos se sienten escuchados, ¿no? Porque cuando están en las reuniones con el Consejo de Gobierno de la universidad, pues les preguntan y se sienten que sus propuestas pues llegan a algún sitio.
Sí, desde luego que se nos consulta. La verdad es que en la Universidad de Navarra, por lo menos, son extraordinariamente abiertos y se nota que el alumno es bastante importante. Hay temas que nos tocan más, como pueden ser, por ejemplo, el plan académico para el año que viene, y hay otros temas que quizá nos tocan menos, como pueden ser los resultados del MIR de la Facultad de Medicina. Nosotros intervenimos en aquellas cosas en las que creemos que tenemos que intervenir, y lo cierto es que yo, por mi experiencia, noto que se nos escucha y que se nos tiene muy en cuenta.
Una pregunta, Pablo. ¿Aconsejas ser delegado de clase, de curso, de asignatura, de algo?
Bueno, pues yo sí que lo aconsejo porque aprendes a tener mucha mano izquierda, ¿no? Y también derecha. O sea, estar con diferentes personas, atender a unos y a otros y unirlo todo, eso es algo que aprendes siendo delegado.
Es como un cursillo práctico de diplomacia, ¿no?
Exactamente.
En breve. Gracias por estar con nosotros, Pablo.
Gracias.
En Campus Cope hablamos de todo relacionado con los universitarios, ya lo sabéis. Y también vamos a hablar de cocina. ¿Por qué no, verdad? Y lo vamos a hacer además con alguien muy especial de cocina para universitarios. Y lo vamos a hacer con Pablo Terrón, que es el hermano de Jaime Terrón, el Jaime de Melocos, que todos conocéis, el cantante de Melocos. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues estamos aquí con un poquito de hambre, pero estamos, que no es poco.
Ya a estas horas comienza a notar ahí, nos comienzan a empezar a sonar las tripas.
Cuéntanos, María.
Bueno, invasión en la cocina, Maika. Vamos a hablar con Pablo Terrón y vamos a ver qué podemos hacer para que los estudiantes se desenvuelvan mejor entre fogones y tengan recetas útiles para no perder el tiempo cocinando. Es una iniciativa, como decías, de Pablo Terrón, pero antes de que nos cuente el creador cómo va todo esto de las cocinillas, vamos a escuchar un poco cómo lo hacen. Atención.
Bueno, empezamos con nuestro postre. Vamos a hacer un bizcocho de muffin, ¿vale? Entonces, harina, azúcar, leche, un poquito de levadura, mantequilla, huevo, chocolate.
María García, qué hambrecilla, insisto. O sea, esto que estamos escuchando, ¿dónde sale?
Pues, a ver, esta es la última grabación que he hecho, que ha sido en casa de una chica, una estudiante del CEU. Y nada, eso era exactamente, si no recuerdo mal, un muffin de chocolate, ¿no?
Sí.
Pero en vez de magdalena, he hecho bizcocho.
Este enlace en concreto está colgado en YouTube. Vale. Pero ¿cuál es vuestro canal? ¿Dónde funcionáis habitualmente?
Pues a ver, el canal se llama Cocina para Universitarios y el programa, lo que es todo lo que engloba, se llama Invasión en tu Cocina. Y consiste en introducirse en casa de gente joven, normalmente estudiantes, abrir su nevera y cocinar lo que haya en la nevera.
Anda, mira, qué interesante.
Y ese es el gran reto que yo tengo cada vez que voy a una casa, porque
me extraña.
La verdad, hay muchas veces que no hay de nada.
Pablo, ¿y quién te acompaña en esta iniciativa? ¿Estás tú solo? ¿Lo has montado tú solo? Porque en este enlace que veíamos en YouTube, bueno, que yo he pinchado antes, he clicado por ahí, estaba un chico contigo, me imagino que sería el estudiante de la casa, la que fuiste.
Es exactamente el hermano de la estudiante.
Sí.
Entonces, Pues como hay siempre que grabar, pues a mí me ha pasado de todo, ¿no? El otro día, por ejemplo, fui a una casa de una estudiante, no estaba la estudiante, estaba su madre, empecé a cocinar con la madre, luego llegó la estudiante, así que la verdad que es bastante divertido porque hay muchas anécdotas. Sí.
Pero los estudiantes son, porque yo ya no lo soy, bueno, solo soy a medias todavía, o hemos ido tan cafres cocinando, o sea, ¿por qué esto? ¿Tenemos falta de tiempo? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es más pereza.
Sí.
Lo que existe hoy día. Como tenemos la cocina, como todos conocemos, la cocina basura,
exacto,
muy cerca, más muy práctico, a mano y muy, muy económica para el bolsillo de los estudiantes, pues es más que nada pereza. Pero yo al crear esta iniciativa, pues lo que animo a la gente a que cocinando, pues uno se relaja y puede hacer lo que quiera. Y siempre, pues, divirtiéndose realmente.
Una cosa, Pablo, yo lo primero que me he planteado cuando estabas comentando lo de que llegabas a la casa, abrías la nevera y lo que te encontrabas, ¿hay algo que te encuentres que no esté caducado? Porque para mí es uno de los primeros problemas, yo creo, ¿eh?
Eso pasa mucho. Hay muchas veces que llegas a casa, ¿no? Sí. Y al otro día fui a casa de cuatro chicas. ¿Vale? No, y claro, yo siempre...
No des datos.
No damos datos de las chicas. Bueno, las chicas siempre, para mí, siempre son, pues nada, muy limpias, tal.
Sí.
Bueno, la nevera de estas susodichas era bastante peculiar, ¿eh?
Sí.
Sí, porque había de todo. Había, por ejemplo, un tupper con lentejas por ahí escondidas, una fritura de nuggets de pollo que llevaba por ahí una semana.
Entonces, para que
siempre...
luego hablen de los hombres, ¿eh?
Claro, ¿te das cuenta?
Que digan de que los hombres somos unos guarretes, pues no, las mujeres también.
Sí. Bueno, hablabas, Pablo, de relajación y, ¿no?, que la cocina también, para quien les guste, pues es un arte, ¿cómo no? Entonces, esto de enseñar a cocinar a ti te viene de familia, te relaja, lo llevas en los genes, ¿de dónde viene?
Pues mira, yo empecé, contando así un poco la historia, yo empecé estudiando empresariales y la verdad es que no me gustó mucho. Y fue todo por mi madre, que me animó, se abrió la escuela de cocina en Jerez,
sí,
y me animó a meterme allí. Yo la verdad es que los primeros días pues no me veía, me costó mucho adaptarme, pero la verdad es que poco a poco fue enganchándome, y así acá hasta el día de hoy he pasado por restaurantes muy, muy buenos, de estrella Michelin,
sí,
muy reconocidos, y nada, esto fue una iniciativa que vino pues también por mis padres. Oye, ¿por qué no haces un programa, tal? Hicimos una grabación ahí en Cádiz, se presentó a Intereconomía, se llamaba, a ver cómo se llamaba, Cuando el hambre aprieta,
sí,
se entregó a Intereconomía, estuvimos ahí, lo que pasó con el tema de la crisis, pues al final no salieron patrocinadores y tal,
sí,
pero ya, pues claro, tienes una idea, se va maquillando, y sí, gracias a mi hermano y a Pepe Barroso, su manager, pues se ha creado.
Y al final sale.
Tienes que venderse la COPE, seguro.
¿Cuántas? Y a la COPE también.
COPE Cocina.
¿Cuántas recetas has hecho ya, Pablo?
Pues hemos hecho como 20 y tantas recetas y seguimos haciendo.
Bueno, yo
porque
te... Dime,
la idea, es, cada vez que se graba en una casa, se graba un primero, un segundo y un postre, y se emiten, pues, cada semana, ¿no? Entonces, el lunes se hace el primero, el miércoles y el viernes. Entonces, así, pues, vas emitiendo semanalmente.
Bueno, Pablo, yo te quería preguntar, porque nos ha dicho un pajarito, que sí, tu punto fuerte es la cocina peruana.
Ah.
Quiero que nos hables un poco de ella.
Pues mira, la cocina peruana... La verdad es que es una cocina que a mí me ha enamorado, porque está considerada hoy día la mejor cocina de toda Sudamérica. Sudamérica es grandísimo y la cocina peruana de aquí a unos años va a tener bastante bastante aceptación. Ya la va teniendo, pero es poco a poco, porque la gente es muy reacia a lo nuevo, ¿no?, a lo desconocido. Pero poco a poco lo que es el ceviche, lo que son los piscos, todo eso va teniendo mucha aceptación y la gente lo va gustando.
Aparte,
yo creo que de aquí a unos años, 2-3 años, se va a considerar como la cocina japonesa, va a estar ahí.
Sí,
ahí,
porque te iba a decir que aparte hay buenos restaurantes peruanos en Madrid.
Sí, puedo recomendar el restaurante Virú, para mí es el mejor restaurante de cocina peruano hoy día.
Bueno, para terminar, queremos que nos cuentes un poco cómo preparas ese bizcocho de muffin del que oíamos hablar al principio y que nos cuentes cómo estaba de rico.
Pues la verdad que una receta no sabría decírtela. Yo lo que animo a la gente es que se meta en Invasión en tu cocina, en canal para universitarios,
sí,
y que lo vea, ¿no?
Que
muy
sí,
bien.
No
muy
voy
bien
a decirte otras cosas. Si
me
quieres,
parece.
O si no, quedamos un día y cocinamos allí en Gana.
Ahí.
Ah, perfecto.
Eso.
Nos traemos el chocolate y todo lo que haga falta.
Tenemos una cocinilla aquí, pequeña, pero la tenemos, así que vente para
pues
acá.
Mira, ahí podemos hacer lo que queráis.
Pues venga, Pablo, me parece una iniciativa buenísima, de verdad que sí, una gran idea, porque hace falta ayudar a los universitarios también. también en eso, que si no pierden mucho tiempo y comen fatal. Pues muchas gracias por todo, Pablo.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Adiós.
Campus COPE. Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
Bueno, pues ya sabes, queremos tus sugerencias, queremos tus dudas, preguntas, tus ofertas, en fin, todo lo que quieras. Y te recordamos que Campus COPE vuelve el 2 de abril, porque en medio tenemos la Semana Santa y no tenemos programa, pero ahí estaremos el 2 de abril contigo, con vosotros. Y bueno, feliz Semana Santa, estudiad mucho.